Radio Universidad de Chile presenta Diálogos Territoriales. Un programa para reflexionar, conversar, aprender y debatir sobre comunidad, ambiente, clima y democracia territorial. Elaborado y producido por Fundación Nodo Social, con la participación de Sebastiana Insúa, Javiera Valencia y Javier Ríoseco. Diálogos Territoriales en el 102.5 FM.
En la actualidad, ha cambiado la percepción sobre el cambio climático. A nivel global, salvo terribles excepciones, se reconoce que el cambio del clima es un desafío y se han establecido campos de acción para enfrentarlo. Numerosos actores discuten e implementan estrategias en el contexto del clima y los gobiernos están desarrollando enfoques políticos nacionales para la adaptación y la mitigación. El desafío ahora, entonces, es implementar acciones concretas, acciones reales y sostenibles. Y el reto de la sociedad civil y en general de toda la población es mirar y estar alerta para que estas soluciones no se conviertan en falsas soluciones. A lo largo de la historia hemos visto acciones y políticas que buscan resolver un problema pero que pueden generar otros problemas o dificultades. Por ejemplo, en los años 60 se decía que para resolver el problema del hambre en el mundo había que avanzar hacia la biotecnología y la producción de alimentos transgénicos. Hoy día vemos cómo la producción transgénica ha generado problemas de deforestación, inducción al cáncer, resistencia de plagas e incentivos perversos a la implementación de monocultivos. Asimismo, en el ámbito del clima, una falsa solución recurrente es la incorporación de mecanismos de mercado para reducir emisiones. De hecho, durante largo tiempo fue la principal solución climática y aún hoy desata pasiones y debates a nivel global. Sin ir más lejos, se oye que para reducir las emisiones de Chile tenemos que promover las energías limpias o iniciativas verdes o acciones que siempre llevan el apellido SMART. Pero lo que puede ser inteligente en un contexto será bastante torpe en otros, y la industria del litio es un ejemplo de ello. Se dice como un cliché que el litio es la base de la nueva economía y que será útil para el desarrollo de nuevas tecnologías como vehículos eléctricos, que aporta al desarrollo de computadoras portátiles o teléfonos celulares. Sin embargo, la extracción de litio podría generar una vasta serie de impactos hacia las comunidades de la zona del Triángulo del Litio, conformado por Argentina, Bolivia y Chile, y convertirlas en nuevas zonas de sacrificio. Los planes de producción e industrialización del litio están contaminados por conflictos sociales y ecológicos, y en ese marco, algunas ideas chauvinistas sobre la nacionalización del litio podrían contener en su seno el germen de una falsa solución. Buscar el desarrollo de una industria a costa de nuevos efectos negativos sobre el entramado social y el medio ambiente. La ecología nos ha enseñado que no hay soluciones mágicas, que todo está integrado y que las propuestas para acciones climáticas y en particular para el litio deben mirar todos los efectos en amplios espectros, sectores y dimensiones. Por ejemplo, el agua, la agricultura, la ganadería y el turismo. Hay un dicho popular que dice que el diablo está en los detalles y entonces hoy en día tenemos que hacer esfuerzos para agudizar la mirada, mirar y identificar estos detalles y sus posibles impactos para que las soluciones propuestas no terminen siendo nuevas falsas soluciones. Soy Sebastián Insúa y les doy la bienvenida a estos Diálogos Territoriales. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Diálogos Territoriales. Un programa elaborado por la Fundación Nodo Social y que cuenta con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll. Como todas las semanas, tenemos a nuestros panelistas estables, Javiera Valencia.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Qué bueno.
Muy bien.
Don Javier Ríoseco.
Hola, Sebastián. Buenas tardes a todos nuestros queridos y queridas auditoras.
Bienvenidos. Gusto tenerlos aquí. Estamos con equipo completo. Quisiera, antes de partir con los temas que les tenemos preparados para hoy, recordarles que nos pueden escribir a nuestro correo electrónico radio@nodosocial.org, que también pueden seguirnos en Twitter,
@nodo-social.
También pueden visitar nuestra página
www.nodosocial.org.
Y además pueden encontrar en internet nuestro podcast en Spotify, donde están los programas, donde están las cápsulas y las entrevistas que hacemos todas las semanas.
Así es.
Hecha la introducción, pasamos a nuestra sección de actualidad con don Javier Ríoseco. ¿Qué nos trae para hoy?
A propósito de la declaración de Santuario de la Naturaleza de la Laguna Tebenquiche en la segunda región de Antofagasta. Comuna de San Pedro de Atacama, que fue una gran noticia, la cual ha salido publicada en varios medios nacionales. Ese proyecto, que esa aprobación, se ve empañada porque ingresó el 19 de junio del pasado mes, ingresa a el sistema de evaluación de impacto ambiental, ingresa una solicitud de sondaje para hacer, ¿no es cierto?, estos investigación minera, principalmente para poder extraer litio. Ya vamos a tener una experta en el tema y vamos a poder profundizar en eso. Lo que es interesante de esto es que finalmente, y uno lo puede revisar en la... es que está absolutamente al lado, o sea, son 42.000 hectáreas en la región de Atacama, y está al lado de la Reserva Nacional Fauna Andina Eduardo, que se ubica al sur poniente de Bolivia, y la Reserva Nacional Los Flamencos. Está al lado de lo que es el pueblo de Toconao, Talabre y Socaire. Y justamente se encuentra al sur de la comuna de San Pedro. Y lo que hace, y como declara tal cual abiertamente en la página web de World Minerals, uno puede revisar de que efectivamente las condiciones químicas del litio y el potasio, en términos de concentración de gramos por litro, y la temperatura, hacen que sea el Salar de Atacama un lugar muy fácil y muy barato para poder extraer el litio. Esto, independiente que se encuentra al lado de zonas patrimoniales, como son San Pedro y todos los lugares que existen alrededor, los cuales algunos están protegidos por planes reguladores, pero otros no. Hay que recordar que los planes reguladores son principalmente para regular las zonas urbanas. Por lo tanto, estos lugares quedan absolutamente descubiertos y desprotegidos.
¿Y quién, por qué protege estas zonas?
Lo que debería hacer es justamente el famoso plan regulador intercomunal, que en este caso estuve buceando en la biblioteca de Mimbu, sin embargo no encontré nada para la provincia de Loa. Por lo tanto, no podría decir en qué estado se encuentra ese, si es que existiera un plan regulador intercomunal. Entonces, volvemos al mismo problema de siempre. Un interés, en este caso minero, un interés del Ministerio de Medio Ambiente. Está, de todas maneras, involucrado el Servicio Agrícola Ganadero, el Ministerio de Agricultura, por medio de sus leyes que permiten instalar este tipo de industria. Y además de lo que podría significar en este caso la comuna, es decir, el municipio, sumado a los intereses de la comunidad acatacameña de Coyo y Solor, ¿no es cierto? Cabe señalar de que, por lo menos en la Reserva Nacional Fauna Andina Eduardo, que está en Bolivia, es la reserva nacional que tiene más afluencia turística de la provincia de Potosí en Bolivia, con unos 40.000 visitantes al año. Sin embargo, sin embargo, el turismo no está regulado, por lo tanto, de todas maneras, todos los jeep, ¿no es cierto?, que arriendan las personas o que usan los tour operadores, andan por donde quieren. Entonces, de todas maneras, están destruyendo un ecosistema que es bastante interesante, porque resulta de que estos ecosistemas conviven microbios esterófilos, Javiera, tú me puedes corregir, que son capaces de soportar condiciones ambientales extremas. Y justamente esos microorganismos son cruciales para el ecosistema, y sin ellos, por ejemplo, no habrían flamencos.
Y de ellos depende el color de los flamencos, además. Se alimentan de ellos y de ellos depende el color, ese color tan característico.
Ojo, dos cosas más, porque estamos hablando de varios organismos. Agricultura, estamos hablando de Mimbu, estamos hablando de medio ambiente, de la municipalidad, de las comunidades atacameñas, y se nos une ahora el Ministerio de Energía, porque justamente nosotros somos el gran país que tenemos las mejores condiciones para poder producir energía por medio del sol. Y el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, porque esta es una zona absolutamente turística. Sí. Entonces es un contrasentido justamente declarar estos lugares y instalar una minera que obviamente está operada por, adivinen quién, SQM y Rockwood Lithium.
Sí, es interesante porque ese debate sobre el litio es algo que venimos discutiendo en otros espacios. Y se genera una contradicción entre distintos tipos y modelos de desarrollo, digamos. Lo dijiste recién, turismo versus industria versus minería, medio ambiente, conservación de la biodiversidad, en algunos casos que vamos a analizar más adelante, las empresas productoras del litio o extractoras de litio van a instalarse en zonas donde son sitios Ramsar o alrededor de lugares protegidos. Entonces... hay una contradicción muy grande en torno a qué es lo que entendemos por modelo de desarrollo, cuáles son las opciones y cuáles son las prioridades de nuestro desarrollo como país, porque se contradice en ese territorio. San Pedro, que es reconocido como uno de los lugares también que llegan muchos visitantes en Chile en distintas épocas del año, es turismo permanente, esa zona está siendo amenazada por la producción y extracción de litio. Y lo que nosotros decíamos al principio en la editorial es un poco decir, ojo con la falsa solución en torno a la industria del litio. Nos llenamos muchas veces de frases en torno a la importancia, la nacionalización del litio, el rol que tiene la nueva economía, pero eso no es gratis. Tiene impactos en el territorio, tiene impactos sobre las comunidades, y tenemos que ser capaces de mirar todos esos impactos, dar una mirada integral de las diversas dimensiones que tiene una industria para después pensar si es una buena idea convertirnos en un gran productor de litio y como si eso fuese la solución para el desarrollo del país.
Tenemos que recordar de que Chile, en términos turísticos, incluso también en términos geográficos, ¿cómo se conoce? Se conoce por San Pedro y por las Torres del Paine. Es similar a que las Torres del Paine llegara una minera justo al lado de la minera, al lado del Parque Nacional Torres del Paine, y dijera, vamos a instalar una mina, vamos a hacer sondaje para extraer el mineral que exista justo al lado del parque.
Es lo que está ocurriendo, pero no con minería, sino con salmonicultura. Por eso cuando hablamos con Leticia Caro, decíamos, ojo, aquí hay una industria que se está instalando en zonas que son parques, que son reservas, y que por lo tanto hay una contradicción en el uso del territorio. Y es algo que venimos diciendo y que, permítanme también los auditores contarles que está en la génesis de este programa. Es decir, ¿cómo podemos visibilizar esas contradicciones en el territorio para decir, tenemos un modelo de desarrollo que avanza casi sin miramiento respecto de los usos y las costumbres y la biodiversidad en los territorios, y por lo tanto tenemos que visibilizar esos conflictos? Y esos conflictos han estado permanentes en todos los casos que hemos visto, con Leticia, con la producción de paltas en la zona de Petorca,
con Rosa Rojas en
La Higuera,
en La Higuera,
en la zona de San Javier.
Y efectivamente volvemos siempre a lo mismo, y lamentablemente lo que estamos viendo es que es pan para hoy, hambre para mañana, porque finalmente nos están dejando un país como queso gruyer, ¿no es cierto?, lleno de hoyos, sin agua, sin recursos turísticos, sin recursos energéticos, y una serie de cosas que efectivamente deberíamos tender al cambio, que finalmente se tienen que hablar en esta COP que viene a final de año, y que también lo va a hablar algo sobre eso en la cápsula nuestra querida Javiera.
Sí, porque justamente todos estos problemas que se reflejan en el territorio hoy día también están asociados a un tema macro que tiene que ver con una crisis ambiental a nivel planetario. Y eso en la práctica y en lo local, nosotros como Chile no lo visualizamos, pero si realmente logramos abstraernos y ver que este modelo de desarrollo se está replicando en muchas partes del planeta, finalmente terminamos siendo una sociedad demasiado consumidora de recursos naturales, de bienes naturales, y evidentemente se afectan a las comunidades, pero también estamos poniendo en jaque la vida tal como la conocemos hoy día.
Y yo creo que, ojo, yo creo que, no sé, me atrevo a decir, Javi, que es un poco más específico, es algo que está pasando en Latinoamérica, porque finalmente la regulación es alta en Europa.
No, pero en África también.
Pero son los mismos países que vienen a hacer sus negocios a Latinoamérica y África.
Sí, sí, claro, pero también hay comunidades pequeñas, islas pequeñas que están sumamente amenazadas por la extracción también de recursos y la contaminación que esto tiene, que amenaza las economías locales de subsistencia, justamente porque también hay países desarrollados, que finalmente tiene que ver con un modo de vida y de consumo de alto estándar.
Nosotros siempre miramos el norte occidental europeo, ¿no es cierto? Como, y sobre todo el norte.
Y sobre todo daneses, Estados Unidos, este país, mira, Estados Unidos súper.
Los daneses, potente. Los noruegos, ¿no es cierto? Estados Unidos, y son ellos finalmente los que están acá haciendo su negocio a costa de nuestra riqueza y de nuestro futuro.
Sí. Sí, pero también hay elementos que son propios de también nuestra idiosincrasia, porque confiamos mucho en el rol también de la industrialización y del Estado y de cómo las empresas estatales pueden funcionar también como actores que de alguna manera ponen un manto de corrección moral a ciertos proyectos que vamos a conversar a partir de la vuelta de comerciales a propósito del anuncio de estos días sobre el litio. Y vamos a seguir hablando sobre el litio y nos vamos a la pausa musical ahora con una banda chilena.
No me digas.
No es la que tú querías. Una banda chilena que se llama Akinetón Retard.
Clásico del...
Alguna vez los escuché aquí en la sala Master, junto con Cabezas de Cera, una banda mexicana muy muy buena. La canción es distinta a la que le hemos escuchado siempre a Akinetón Retard. La canción se llama La Vida Rota, del disco Azufre, del año 2015. Esperamos que les guste.
La vida rota tengo por ti, que segundos interminables al darme cuenta al final, como te deseo. Thank you.
Estamos de vuelta en el programa Diálogos Territoriales.
¿Diálogos?
Diálogos Territoriales. Y vamos a seguir vamos a seguir hablando un poco de litio. Este programa va a ser de litio. Necesitamos litio.
Nirvana tenía un tema de litio. Disculpa sí. que te ponga un tema en inglés, pero un dato a la causa.
Bueno, vamos a seguir con el litio por una noticia que surgió hace un par de días, y es que la Cámara de Diputados aprobó declarar como de interés nacional la explotación del litio. Aunque para el Ministerio de Minería le parecía que esto es una mala señal porque podría atentar contra las inversiones, hay sectores políticos que están mencionando que es necesario darle este carácter de interés nacional por la importancia que tendría la industria del litio para nuestro país.
Entonces, Sebastián,
les pregunto.
No, pues yo te quiero preguntar a ti. ¿Qué significa que sea de interés nacional?
Bueno, esa es una discusión que es más de... En este caso sería como una declaración de principios. Proyectos de interés nacional, lo que terminan haciendo al final es privilegiando proyectos en torno a ciertas industrias.
O sea, hay que estar atento a la azufre, a propósito de la canción.
A propósito de la
azufre. De la azufre, ¿dónde está el diablo?
Sí, porque...
A propósito de la editorial, ¿no?
Porque en este caso, lo que podríamos empezar a vivir, a propósito de lo que tú mencionabas hace un rato, que nuestro país puede empezar a llenarse de producción y extracción del litio a casi cualquier costo. En algún momento escuchábamos decir Chile se tiene que poner los pantalones largos y tiene que industrializar y tiene que avanzar en la producción minera. Hemos escuchado en las comisiones de minería durante largos años, y Javier lo puede decir, que cuando se habla de los proyectos de Codelco, Codelco tiene que desarrollar todas sus inversiones, y lo declaran los parlamentarios diciendo Codelco tiene que desarrollar todos sus proyectos, pero cuando uno mira las empresas privadas pareciera que se pone más receloso de la protección del medio ambiente. Entonces la pregunta y la preocupación que uno tiene es desde el punto de vista político. ¿Qué podría implicar esta discusión? ¿Podría implicar que le estamos poniendo un manto moral de protección a estos proyectos y que de alguna manera que es justificada sus impactos sobre el territorio porque nos interesa a nivel nacional desde el punto de vista estratégico la producción de litio?
Bueno, yo creo que hay un tema también asociado a estos paradigmas que se ponen de moda, como en su minuto lo fue el salitre, ahora fue el cobre, ahora es el litio. Efectivamente creo que ocurre este encandilamiento en términos políticos de identificar de que hay un elemento que puede ser la nueva panacea en términos de modelo de desarrollo, y donde Chile se puede perfilar como el gran exportador a nivel mundial, que es lo que siempre se persigue, sin considerar, por cierto, el daño que eso implica, y tener una visión político-estratégica de no hacer una sobreexplotación en lo que recién dijo Javier, pan para hoy y hambre para mañana. Finalmente, esto sobre todo los recursos naturales, no son renovables a una escala humana, sino que a una escala geológica. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros estamos basando nuestra economía en la extracción de recursos que tampoco tienen una renovación rápida, y que va a llegar el minuto en que se va a acabar, y bueno, ¿qué pasa ahí? Y yo creo que el gran quiebre de paradigma que hay que hacer es cómo tener un equilibrio en cuanto a lo que es desarrollo, sobre todo asociado a aquellos productos que están asociados a la naturaleza y que extraemos sin considerar y sin pensar si esto nos puede beneficiar en 30 o los daños que vamos a generar en 30, 40 o 50 años más.
El Salar de Atacama representa un tercio de la producción global de litio.
Sí, pues el triángulo del litio es Chile, Brasil, Bolivia. Y Argentina. Está concentrada la mayor parte de las reservas de litio del mundo. Y ahí hay una especie de carrera en esta línea, porque el gobierno boliviano también ha sido muy defensor de la extracción y la industrialización del litio.
No me digas.
Y además incluso sobrepasando su propia constitución y generando fuertes impactos en el territorio, porque la extracción de litio es muy dañina, extrae mucha agua, consume mucha agua desde las napas subterráneas y además genera impactos desde el punto de vista de la desigualdad, porque daña comunidades, daña culturas, daña formas de vida. y extrae recursos que finalmente no quedan ahí, no quedan ni las ganancias ni la producción.
Eso te iba a preguntar, Sebastián, tú que eres el economista del team. ¿Dónde tributan estas mineras? ¿Sigue con la misma figura de que tributan un porcentaje en Chile? Bueno, en este caso en Santiago, por ejemplo, y el resto lo tributan en otro país.
Sí, eso es cuando dependiendo de quiénes sean los dueños de las empresas. En el caso del litio, Soquimich es el gran productor nacional y es de capitales locales, y por lo tanto debiera quedarse parte de la tributación, pero el punto de vista del impacto en el territorio, la tributación no termina teniendo ningún beneficio directo. No tenemos tributación que tenga impactos locales directos y hoy día tampoco tenemos gobernadores electos en las regiones y tampoco tenemos poder específico ahí como para decir, mire, vamos a industrializar o vamos a usar estos recursos para mejorar la infraestructura, capital, las escuelas. Y
de hecho, justamente eso tampoco está afinado en... esto, ¿no es cierto?, esta nueva ley para poder elegir los gobernadores. Uno de los problemas que todavía se está discutiendo es qué va a pasar con las patentes de todas las empresas, las industrias, general, más que nada, dónde van a tributar, porque es la única manera en que pueden sacar dinero y recursos frescos y propios, porque se van a depender del gobierno central.
Sí, la legislación chilena es súper clara en eso. Todos los recursos van al gobierno central, no hay afectación específica de impuestos, y desde el Estado central se reparten en las regiones, y hoy día esa figura va a tener que cambiar, porque si vamos a tener gobernadores electos sin recursos, finalmente van a ser una figura así como el rey, digamos, que es solo figurativa.
Quedan 2 meses y medio para poder resolver esa discusión.
Bueno, vamos a seguir atentos. Vamos a ir a una pausa comercial y después volvemos para seguir hablando sobre desarrollo, extractivismo y litio.
Estás escuchando Diálogos Territoriales, un programa producido por Fundación Nodo Social.
Seguimos en el programa Diálogos Territoriales para conversar sobre clima, ambiente, democracia y dar una mirada integral a los territorios. Y para seguir hablando sobre litio y sobre los desafíos de esta industria que podría ser una nueva panacea, como decía Javier antes de la pausa, y para que no se convierta en una nueva panacea y para que identifiquemos claramente cuáles son las falsas soluciones en torno a esta industria, es que tenemos al teléfono a Bárbara Jerez. Ella es investigadora y docente de la Universidad de Valparaíso. Además es doctora en estudios latinoamericanos de la UNAM y miembro del Observatorio de Salares que componen Chile, Bolivia y Argentina. Hola Bárbara, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Un gusto de estar acá compartiendo con ustedes.
Gracias por recibir nuestro llamado. Bárbara, estábamos durante todo el programa hablando sobre el litio y quisiéramos partir preguntándote cómo evalúan ustedes los impactos de la industria del litio en general, para que la gente sepa dónde están los principales conflictos en torno a esta industria hoy día.
Ya, bueno, primero que nada, contarles que soy parte de, como ya decías, del Observatorio Plurinacional de Salares, que es un espacio colectivo de académicos, de académicas y de comunidades y de ONGs de Argentina, de Bolivia y de Chile, que estamos relevando la importancia de, digamos, de comprender la protección de los territorios frente a cualquier tipo de extractivismo, tanto sea contra esta revolución de la economía verde, que es por donde viene ahora el boom del litio, como de los extractivismos tradicionales que existen en nuestro país. Entonces, un poco desde ahí yo le expongo mi punto de vista. Para nosotros, bueno, en primer lugar, el litio no es ningún, o sea, no hay una industria del litio, o sea, la industria es de los automóviles eléctricos, la industria es tecnológica de la producción de computadores, de celulares, de otro tipo de elementos. El litio es un extractivismo común y silvestre, es una minería que extrae mineral desde salares, ¿no?, y también de minas de rocas, que eso se da más en Australia, y acá en Chile, Argentina y Bolivia, de salares, desde la salmuera de los salares. Entonces, ¿cuál es el principal problema? Es que es lo que comparte con los demás tipos de minería es la sobreextracción indiscriminada de agua, ¿ya? Porque el litio está en las salmueras, que dan vida a los salares, y se sacan millones de litros diarios, tanto de aguas saladas como de aguas dulces, ¿ya? Entonces eso, con falta de fiscalizaciones eficientes en los tres países, en unos más que en otros, y también en estos lugares viven comunidades indígenas, atacameñas, collas, aymaras, quechuas, desde tiempos inmemoriales. Entonces esta sobreextracción indiscriminada de aguas provoca que haya un daño muy fuerte en su ecosistema, un sacrificio de sus economías locales, ¿no? Y también eso arrasa con ecosistemas que son declarados reservas y parques nacionales en medio de los tres países, ¿no? Entonces, no es muy distinto a lo que pasa con el resto de la minería, y eso es como el principal foco de conflicto, ¿no?
¿Y por qué se está poniendo tanto énfasis entonces en el litio, que ya no es una industria según tú, sino que simplemente es una minería común y silvestre?
Lo que pasa es que el litio, junto con el cobalto y el cobre, son también las tierras raras, hay que nombrarlo. Son minerales estratégicos para la formulación de baterías recargables, livianas, no con gran capacidad de soporte, que son importantes para la fabricación de todo sistema de tecnología carbono cero, que se les llama, que sería de bajas emisiones de carbono, a través de los reemplazos con energía eléctrica, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que hay una sobredemanda mundial, sobre todo en los países industriales, que son los que más contaminan y los que más están interesados en maquillar su índice de carbono, a través de estos reemplazos. Entonces esto, claro, reduciría en parte las emisiones de las ciudades a costa de extraer y profundizar el desastre ambiental en territorios periféricos, sobre todo en comunidades indígenas y campesinas de los lugares donde provienen estos minerales, ¿no?
Sí, estamos conversando.
Entonces, es como desvestir un santo para desvestir otro.
Es verdad. Estamos hablando con Bárbara Jerez, investigadora y docente de la Universidad de Valpo. Javier, te quiere hacer una pregunta.
Bárbara, buenas tardes, aquí Javier Ríoseco. ¿Y cómo podría ser este equilibrio? Entonces, que todos hablamos de que nosotros deberíamos tender, ¿no es cierto?, a un carbono neutral, un carbono cero, tender a una electromovilidad para disminuir la huella de carbono. Sin embargo, necesitamos este mineral. ¿Cómo logramos hacer este equilibrio entre extraer este mineral, litio, para poder ir disminuyendo nuestra huella de carbono? ¿Existe alguna fórmula, algunas propuestas que sean más sustentables, ¿no es cierto?, de cómo se están generando hoy día a costa de la destrucción de pueblos, de culturas y de reservas, ¿no es cierto?, como tú nos has indicado?
Yo creo que es una pregunta que hay que hacerse todo el tiempo, ¿no? Creo que las respuestas pueden ser múltiples y en ese sentido yo creo que hay que pensar de una manera, hay que pensar las cadenas completas de lo que estamos planteando como alternativas. Porque en este caso, la minería del litio y también la electromovilidad, de donde viene la demanda de este mineral, solamente contempla el consumidor final como beneficiario y desde ahí se contabilizan estos bonos de carbono. Claro. Pero no se contabiliza los humedales, por ejemplo, que son espacios que también contribuyen a una disminución del calentamiento global y que son arrasados no solo por la minería del litio, sino también por la minería del cobre que hay en los salares, ¿no? Entonces, hay que mirar la cadena completa, creo yo, para plantear soluciones que no sean racistas, que no sean coloniales, y que en el fondo den una respuesta realmente integral a cómo enfrentamos el calentamiento global, ¿ya? Porque aquí se está pensando solamente en las ciudades o en las industrias de las ciudades que quizás disminuirían sus emisiones, pero aumentando la destrucción de otros territorios cuya afectación también contribuye al calentamiento global, a destruir humedales, ecosistemas biodiversos, etcétera.
Claro. Hola Bárbara, acá Javiera, escuchándote atentamente, y efectivamente los salares entregan servicios ecosistémicos que son realmente importantes junto con otros espacios que también los entregan y que nunca en estos procesos de la economía se consideran. y eso es un tema bien, bien importante discutir. Ahora, ustedes como academia, tú perteneces al sector académico, investigación, ¿en qué se está? ¿Cuál es el nivel que tenemos de desarrollo en investigación respecto a estos temas? No solo por la destrucción de los ecosistemas, sino que también cómo se están viendo afectadas las comunidades.
A ver, yo creo que, bueno, ahí es complejo, porque yo creo que la academia, sobre todo acá en Chile, que es lo que uno puede hablar como autoría, está más centrada en cómo producir mayores excedentes económicos, en cómo plantear soluciones realmente sustentables con una justicia ambiental de todos los territorios implicados, no solamente los territorios de consumo. ¿Ya? Entonces yo creo que ahí hay que ampliar las miradas. ¿Ya? Y también tiene que ver con el financiamiento, que hoy día es súper precario en los sistemas de investigación, entonces se priorizan más bien financiamiento de proyectos que son más rentables en términos económicos, que generan productos que para la, no sé, para las empresas o para las políticas públicas neoliberales son mucho más, como que les otorgan mucho más elementos, ¿no?, para poder fortalecerse en sus miradas. Y quedan de manera marginal aquellas investigaciones que buscan relevar como los, digamos, las demandas locales, las perspectivas de diversos actores y también buscar alternativas más allá de la mercantilización de la naturaleza y de los territorios, ¿no? Entonces eso también dificulta mucho sacar adelante trabajos que muestren otras opciones.
Eso es súper importante lo que tú dices, porque si llevamos también esta discusión un poco a lo que hoy día se discute en sobre cambio climático en Naciones Unidas, desde el Acuerdo de París en adelante, también un tema bastante importante que logró estar tiene que ver justamente cómo los pueblos originarios y las comunidades aportan a la discusión, sobre todo en lo que es la adaptación y esos saberes ancestrales que pueden contribuir a lo que es la adaptación del cambio climático. Y cuando tenemos estos impactos de ciertas corporaciones que quieren extraer un elemento puntual, que finalmente también destruyen las comunidades, también estamos contribuyendo a una crisis climática global que estamos viviendo y que y uno se puede percatar. ¿Dirías tú que la academia está en deuda con las comunidades entonces?
Profundamente. Y creo que ahí también uno tiene que hacerse cargo del lugar del cual uno viene, ¿no? Porque las universidades también hoy día hay una competitividad muy grande en términos de indicadores de investigación que no tienen mucho impacto en los territorios y que también se incentiva más bien investigaciones en áreas más rentables en términos económicos, más que en buscar alternativas que sean territorialmente más justas. Ya, o muchas veces también en la academia hay un ejercicio muy limitado a extraer información de los territorios para publicaciones, más que para conformar procesos colaborativos permanentes con las comunidades, ¿no? Y relaciones de confianza y también de cómo los territorios nos retribuyen a mejorar la formación académica y también a construir propuestas desde las demandas locales.
Sí. Oye, Bárbara, quería preguntarte, ¿tú crees que en el país todavía no hay conciencia respecto de estos impactos en general del sector de la minería, el litio? ¿Estamos iniciando este debate a partir de Xochimilche, cuando se empieza a hablar sobre el financiamiento de la política, y ahora sobre lo que acaba de anunciar la Cámara de Diputados, que se aprueba declarar como interés nacional la extracción de la explotación del litio, al menos en una de las fases parlamentarias? ¿Cuál es tu visión desde la política, lo que está viviendo Chile, Argentina o Bolivia en torno a este interés voraz detrás de la extracción del litio?
Mira, en Argentina, de hecho, hay provincias donde ya el litio está declarado de interés provincial, por ejemplo, en Jujuy.
¿Está declarado qué, perdón?
De interés provincial, un poco más en paralelo. Ya. Y también en Catamarca, con distintos énfasis. En Bolivia también está declarado de interés nacional. Pero lo que observamos a nivel territorial no es muy diferente a lo que pasa en Chile. O sea, la devastación ambiental de los territorios no es muy distinta. Entonces, estas declaraciones de interés nacional o provincial más bien responde a actores externos de los territorios, donde muchas veces, claro, está radicado como en, en cómo fortalecer los royalties, o quizás procesos, digamos, de cadena de valor un poquito más gruesos de lo que hay, pero que es muy limitado, porque en nuestros países no está el gran conocimiento tecnológico ni los recursos para realmente implementar una cadena, digamos, de valor como se cree que se podía hacer. Pero, insisto, o sea, para nosotros, o sea, desde el punto de vista de lo que estamos trabajando a nivel territorial, para las comunidades el extractivismo, tanto con énfasis estatales, con interés nacional, como el extractivismo transnacional privado, para los territorios no hay una gran diferencia. Codelco, por ejemplo, ha generado un desastre tan grande como lo ha hecho Suquimich. Sí. Entonces, yo creo que eso la sociedad chilena tiene que tener un poquito más de conciencia, y no porque la gente no quiera, sino porque también hay un problema de educación, porque también hay un tema con los medios, en el caso de ustedes que están afortunadamente permitiendo estos debates, pero también de conversar con lo que sucede en el Chile local, no solo con esto, sino que con todo. Entonces, a mí personalmente que se declare esto de interés nacional tiene que ver mucho con estos dos ámbitos, del royalty, de pequeñas cadenas de valor, pero que dentro de las dinámicas globales de la electromovilidad y la economía verde no tiene mayor impacto, ¿no?
Bárbara, estamos conversando con Bárbara Jerez, académica de la Universidad de Valparaíso. ¿Cómo ve cómo lo ves tú como docente, ¿no es cierto?, y el Observatorio de Salares? ¿Cómo reciben la noticia de que se declare Santuario de Naturaleza la Laguna Tebenquiche y que días después justamente se haga una exploración de sondaje por World Minerals para justamente investigar cuáles son los puntos de extracción de litio proveniente de las aguas endorreicas, exorreicas, no sé, superficiales, sí, subterráneas, de los geysers del Tatio?
Bueno, eso muestra las mismas contradicciones que tiene el Estado, ¿no? Y también las presiones que hay a nivel internacional, dentro de convenios internacionales que ha firmado Chile, también como, por ejemplo, todo lo que es sitios Ramsar, el convenio 169 de la OIT, o sea, todo un territorio indígena, ¿no? Y también la presión de, digamos, de todo lo que es el sector minero transnacional, ¿no? Y también de las industrias chinas, norteamericanas y europeas, para que nuestros países faciliten la extracción de estos minerales, ¿no? Entonces ahí hay una contradicción permanente del Estado, sobre todo en San Pedro de Atacama, que es el segundo destino turístico a nivel nacional después de Torre del Paine. Entonces creo que también eso hay que repensarlo, de cuáles son qué es lo que se quiere para estos territorios, sí, ¿no? Porque la minería y el turismo no es sustentable, no es, o sea, compatible, ¿ya? Ahora, las exploraciones de World Minerals, que es una empresa canadiense que está explorando hace bastante tiempo en todas las lagunas del Salar Atacama de San Pedro. Entonces, esto ya lleva un tiempo ahí, de manera silenciosa, ¿ya? Y las comunidades han estado denunciando hace bastante tiempo estas exploraciones, y se recibe muy bien que se declaren estas medidas de protección de estos santuarios, porque son lugares con ecosistemas únicos y donde las comunidades históricamente han establecido sus economías locales y con un potencial turístico que podría ser interesante con un buen manejo, ¿no?
Sí, ahí hay un choque de modelos que no es no hay compatibilidades, parece. O sea, siempre se habla de las compatibilidades, pero pareciera que no existen en este caso.
No, San Pedro Atacama se está quedando sin agua. Entonces, no se puede hablar de sustentabilidad ni del auto eléctrico ni del litio si el territorio está secándose.
Tremendo, pero cierto. Bárbara, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Esperamos poder seguir en contacto y siguiendo lo que ustedes están haciendo. Bárbara Jerez, docente e investigadora de la Universidad de Valparaíso. Te agradecemos mucho haber conversado esta tarde con Diálogos Territoriales.
No, gracias a ustedes. Felicitaciones por el espacio. Gracias. Y bueno, quedamos a disposición cuando quieran.
Muchas gracias, Bárbara.
Muchas gracias, Bárbara. Un abrazo. Un abrazo, que estés muy bien. Y ahora nos vamos a la pausa.
A la música.
Sí.
Mira, soy adivino.
Nos vamos con una banda argentina que se llama Fémina.
¿Y ellos tendrán interés por el litio, no?
Yo creo que no, porque son de la zona de la Patagonia argentina, pero de todas maneras...
Quieren ser sustentables.
Bueno, la gracia, este disco del año 2019 es un trío de cantantes argentinas, pero que este disco se llama Perlas y Conchas. Esta canción está hecha en conjunto con Iggy Pop.
No me digas.
Tal cual. La canción se llama Resist.
Mil voces llenas de espíritu llenando el vacío. Vamos habitándolo con cuerpo, abriendo el camino. Mil voces llenas de espíritu llenando el vacío. Invita a flotar. Cuando se abre la tierra.
El calentamiento global también afecta a nuestro país. Prueba de ello, estamos siendo parte de algunos eventos que antes no se veían con tanta frecuencia, o bien, eventos más espaciados en el tiempo, pero más intensos como las lluvias. Son los cambios que estamos apreciando en el clima. De acuerdo a las proyecciones científicas del IPCC, la temperatura de nuestro país aumentará entre 0,7 y 5,2 grados si es que no se limitan las emisiones de gases de efecto invernadero. El aumento dependerá de los factores geográficos de cada zona, pero sí es seguro de que aumentará la temperatura. Las precipitaciones disminuirán en la mayoría del territorio nacional, con mayor énfasis en la región de Coquimbo y Los Lagos, en torno a un 30% disminución, afectando los reservorios hídricos como glaciares y ríos. La disponibilidad energética asociada a represas también podría verse comprometida. Un porcentaje importante del territorio nacional está susceptible a la sequía y desertificación. Para la región de Aysén no se espera grandes cambios, aun cuando para el extremo austral, en la región de Magallanes, los modelos indicarían un aumento progresivo de los niveles de precipitaciones. Los glaciares ya se encuentran en retroceso. Entre 1961 y el año 2011, la tasa media de retroceso anual de los glaciares fue de 125 metros. Con el aumento de las temperaturas, se espera un aumento de la tasa de derretimiento de estos, sin considerar factores externos como proyectos mineros que hoy los amenazan. Por el aumento de temperatura a nivel global, también se espera que la isoterma cero se eleve sobre la cordillera de los Andes, reduciendo los glaciares y nieve en la cordillera. Actividades productivas que se realicen en las cuencas irrigadas por las nieves y hielos se verían afectadas, como la agricultura, minería, silvicultura, ganadería, por nombrar algunas. Se compromete así el desarrollo de las comunidades, territorios y su calidad de vida. El acceso al agua para las personas y animales, mantención de jardines y agricultura de subsistencia se encuentra amenazado. Puede sonar extremista, pero el acceso al agua potable para el consumo humano está seriamente amenazado, más de lo que hoy algunas comunidades en el país ya lo aprecian. Urge reformar la propiedad del agua y garantizarla como un derecho humano. Si el acceso al agua está amenazado, indudablemente también cambiarán los patrones de distribución de nuestra biodiversidad, no solo especies nativas y endémicas, sino que también aquellas de vida silvestre y las domesticadas para el consumo. El acceso al agua también irrumpe los aspectos de salubridad. Es importante para el saneamiento y restringir todas aquellas enfermedades que reaparecerán asociadas a enfermedades diarreicas o mismo por condiciones climáticas como el dengue, fiebre amarilla, zika, por nombrar algunas. Amenazas de riesgo es alta. Las precipitaciones concentradas generan además efectos como inundaciones, deslizamientos de tierra y con ello peligro para que aquellos habitantes expuestos en zonas habitadas que no deberían de estarlos, como los lechos de los ríos, recordando las inundaciones ocurridas en Copiapó el año 2015 y 2017. Tenemos grandes desafíos. Uno de ellos es considerar que estos factores más que amenazan ya están concretándose y tenemos que responder. No podemos seguir respondiendo con medidas, parches y soluciones a corto plazo cuando tenemos que hacer grandes reformas para poder adaptarnos de manera rápida antes de lamentar más daños que muchas veces se transforman en pérdidas materiales y humanas. Es tiempo de la hora porque el cambio climático ya llegó para quedarse.
Bueno, estamos de vuelta en el estudio, planteado el tema, el impacto del cambio climático en Chile, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo. Tuvimos un programa muy rápido, estuvimos hablando mucho del litio y la próxima semana vamos a seguir hablando sobre Chile para dejar y profundizar las temáticas que ya planteaba Javiera en la cápsula.
5,7 grados.
No es menor.
Sí. Impresionante.
Sobre todo sí. En las ciudades que no tienen árboles.
Impresionante.
No, la reducción de las precipitaciones también entre Coquimbo y la zona la,
y no hablamos de las zonas costeras.
El agua sí. Es un tema vital para nuestro país, sí.
Vamos a hablar sobre eso la próxima semana. Les pedimos que dejen un post-it pegado ahí para que se acuerden que la próxima semana vamos a hablar sobre los impactos del cambio climático en Chile y los otros temas de actualidad que estemos viviendo.
Aunque, si es que no nos pueden escuchar, nos pueden escuchar en nuestro podcast.
En el podcast, en la página
Spotify.
Web. Escríbanos a radio@nodosocial.org, síganos en Twitter @nodo-social y visite nuestra página donde está todo ahí. Las noticias, las cápsulas, las entrevistas, el programa completo y las fotos también que a veces estamos publicando. Así que gracias Javiera, gracias Don Javier, gracias Francisco por estar en los controles administrando esta...
Gracias a usted, Don Sebastián, por darnos la oportunidad de estar con usted.
Gracias a todos. Hasta luego.
Bien. Buena semana.
Radio Universidad de Chile presentó Diálogos Territoriales. Un programa para reflexionar, conversar, aprender y debatir sobre comunidad, ambiente, clima y democracia territorial. Elaborado y producido por Fundación Nodo Social. Diálogos Territoriales en el 102.5 FM.